Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y como cada día estamos contigo de lunes a viernes. Estamos acompañándote de 12:30 a 2 de la tarde en esta sintonía en el 88.8 de la FM, ya sabes, donde se escucha la información más amplia, COPE más de la Costa. En esta jornada en que tenemos los cielos despejados, luce el sol, está el día bonito en Ribadeo, hombre, un poco fresco, tenemos 11 grados de temperatura, pero el día está completamente despejado. Invita a pasear. Dentro de un rato vemos también cómo se presenta el pronóstico meteorológico para las próximas horas, a ver qué da de sí este día y el fin de semana que está próximo. Y luego nos centramos también en la situación de tráfico, además, como no, de todas esas noticias que te desarrollamos. Te habla Juana Carrera. Primero, el repasito rápido en titulares con esas noticias importantes que luego vamos desglosando hasta las 2 de la tarde en esta sintonía y los titulares que vienen de la mano de hijos de Ramón Robal de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal. Ojo con el farming, ojo con el phishing, y si no entienden lo que es esto, ojo con todo lo que hagan por internet, porque al fin y al cabo cada vez están abundando más esos fraudes, las estafas a través de internet, y es bastante fácil picar, porque uno primero se baja una app en el teléfono móvil y anda que no nos bajamos apps al cabo del día, y luego esas apps se parecen mucho a las páginas oficiales de determinadas páginas, comercios o establecimientos en los cuales nosotros confiamos, se parecen mucho, pero no lo son. Ahí nos la han colado y en cuanto empezamos a hacer trámites vía esa app, resulta que nos están asaltando directamente nuestros datos y nuestras cuentas bancarias. ¿Por qué cuento esto? En las últimas horas han trascendido dos casos de fraudes por internet en Viveiro. En uno de ellos, la Policía Nacional investiga a la compra de criptoactivos, criptomonedas y demás, con 4.600 euros que fueron estafados por farming de una entidad bancaria online. Y otro, 16.500 euros estafados a una vecina de Viveiro, también mediante ese método, el farming. ¿Esto de qué va? Bueno, pues la Policía Judicial de la Comisaría de Viveiro está investigando los hechos que se denunciaron a principios de este mes de noviembre por un vecino de la localidad cuya cuenta online registró unos cargos fraudulentos por importe de 4.600 euros. Se había descargado un software malicioso a través de un falso enlace remitido por unos estafadores y que hacía suplantar el oficial de su banca online. Quiere decir que cuando él pensaba que estaba operando en su banco, estaba operando en cualquier otro sitio que se parecía mucho. Con ese software, los autores configuraron el terminal móvil para que las llamadas de confirmación de esas operaciones fraudulentas con origen en el número oficial de la banca online y, por lo tanto, pareciera que estaba realizando todo correcto. El caso es que la víctima autorizó cargos en su cuenta bancaria para comprar esos criptoactivos por un contravalor de 4.600 euros. Pero cuando intentó contrastar estos datos de verdad con su entidad bancaria, se dio cuenta de que de eso nada. Y los autores habían intentado realizar tres cargos en cajeros de bancos de Cádiz por importe de 1.000 euros, cada uno de ellos también con los datos de esta persona. Afortunadamente eso no pudieron materializarlo. Este es uno de los casos que está investigando en estos momentos la policía de Viveiro. Hay otro que también trascendía en estas últimas horas y es que ha identificado a la destinataria de 16.500 euros que le estafaron a otra vecina de Viveiro mediante un método similar. Se trataba de un fraude online, la víctima se descargó otra vez en su móvil ese software malicioso, una falsa web con la apariencia de una conocida plataforma de pago, empezó a utilizar la falsa plataforma de pago metiendo sus datos, eran los datos que los estafadores le estaban pidiendo mediante mensajería. El caso es que bloquearon el acceso a su banca electrónica. Ella llamó al teléfono oficial de la plataforma de pago para comunicar lo que había pasado y le dijeron que los hechos que describía no se compartían, o sea, no tenían nada que ver con la operativa que se había llevado y por lo tanto que había sido estafada. El caso es que le informaron de que se habían registrado varios cargos por compras y transferencias por un valor de 16.500 euros. Las transferencias, de hecho, se abonaron en una cuenta bancaria en Vigo y los investigadores han logrado bloquear preventivamente un saldo con parte del producto de esa estafa. Venga, el tema es bastante complejo, sobre todo cuando operamos por internet, que no desconfiemos de nada, que sea siempre nuestro banco, nuestra plataforma, la de siempre, que no nos vayamos a bajar una app equivocada que a la mínima nos pueden levantar directamente todo el dinero que tenemos. Otros temas que son de actualidad en esta jornada de hoy, 2 años y medio para Silvaje. ¿Recuerdas al ex cura, ex párroco de Ribadeo y de Trabada, José Emilio Silvaje Aparisi? Durante unos años se habría llevado decenas de bienes de diversas parroquias situadas en estos términos municipales. Son varios también los años en los que se ha prolongado el juicio y ahora la sala de lo penal del Tribunal Supremo le ha condenado a 2 años y medio de prisión. Le ha rebajado la pena, En un principio era de 3 años y medio de prisión, pero se han considerado como atenuante la reparación del daño como consecuencia de la restitución de un número significativo de los objetos robados. En este día de hoy han continuado las protestas en Vestas. Entre las 11 y las 12 hubo una nueva concentración de trabajadores en las instalaciones de la fábrica en Viveiro y ya para mañana, viernes 12 de noviembre, otra concentración a las 5 de la tarde con salida del puerto de Foz. Y en materia industrial también el BNG le ha reclamado a la Xunta de Galicia que proponga participar en la intervención pública en Alcoa en vez de echar balones fuera cara al Estado. Y le ha contestado el diputado José Manuel Balseiro diciendo que ellos podrían presionar también como responsables de un pacto de gobierno poniendo un requisito, por ejemplo, como requisito a la hora de realizar determinadas actuaciones para Galicia que se cumpla con Alcoa, con Vestas. Escuchamos a Balseiro.
De verdade que nos queren facer creer que as forzas do bipartito non poden obligar a poñer todas as ferramentas posibles para que tamén España haxa un precio eléctrico competitivo para a industria.
Pues así hablaba en sede parlamentaria y además en este día de hoy también hablaremos de esa manifestación que está prevista para el día 17 de noviembre con huelga general convocada por todos los sindicatos y un acto central que tendrá lugar en Burela para defender la Mariña y el futuro de la misma. Xorxe Caldeiro de la CIGA.
Lo importante es que todo el mundo pare ese día, que todo el mundo, si puede, que se acerque allí a esa manifestación y que, bueno, pues que a visualización que se faga da nosa comarca, que estamos unidos y que todos estamos seriamente preocupados por el futuro de esta comarca.
Estos son algunos de los temas que te vamos a desarrollar en esta jornada de hoy. Y también enseguida vamos con un invitado que tenemos en el estudio muy especial en este día, en este jueves 11 de noviembre, que se ha pasado por aquí, por Ribadeo, a conocernos y vamos a intentar conocerle un poquito mejor.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Aquí seguimos en COPE de la Costa y en Costa Viva y en este día hemos recibido una visita muy especial. Vamos a conocer un poco más profundamente de cerca a una persona recién llegada a nuestra zona y además que no era habitual de la zona y yo creo que ni siquiera la conocían y a partir de ahora se está encargando de gestionar un poquito al menos una parte de la misma, de la diócesis, y me refiero al obispo de Mondoñedo Ferrol, que es Fernando García Cariñanos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, conociendo un poquito Ribadeo, la Mariña, conociendo la diócesis y haciéndome pues presente en tantos lugares bonitos y hermosos como tiene este territorio que es la diócesis de Mondoñedo Ferrol.
Pues aquí entre Baruch y yo vamos a intentar interrogarlo un poquito. Sobre todo, a lo mejor nos centramos en el tema personal para conocerle de cerca qué es lo que quieren conocer nuestros oyentes.
Pues como queráis, me parece muy bien.
El obispo en persona. Lo primero de todo es qué tal ha aterrizado, qué le ha parecido esto, qué tal le han acogido y cómo lo ve, porque no conocía nada.
Pues la verdad que no conocía nada, no conocía la zona norte de la provincia de Lugo, ni la zona de La Coruña, era una zona, un territorio para mí totalmente nuevo, desconocido. La acogida ha sido genial, magnífica, la gente muy, muy interesante, gente también con mucha esperanza. La verdad que estoy, pues, con un montón de detalles de muchas personas que se acercan con mucho cariño, de anécdotas, de realidades, pues bueno, pues que me llenan de alegría.
¿Y cómo siente la expropiación? Porque usted hablaba de que le habían expropiado.
Pues hombre, poco a poco vamos expropiándonos en todo, hasta en el origen y hasta, pues bueno, en las amistades que hasta ahora pues he ido teniendo. Bueno, me siento contento, feliz, la verdad que muy ocupado en estos primeros meses, en estos dos primeros meses que llevo aquí, y bueno, pues no deja de ser un sacrificio también salir de mis tierras de Burgos, de donde procedo, pero es un sacrificio que se vive con mucha alegría, pues por lo bonita que es la tierra, por las personas pues tan interesantes con las que estoy trabajando, por los sacerdotes que me estoy encontrando, por lo bien que se come también, por el tiempo magnífico que hasta ahora va haciendo, por las gentes con las que me voy rodeando. La verdad que es una suerte, el sacrificio se vive mejor con esta alegría.
En el Día de Todos los Santos y de Fieles Difuntos hablaba usted de la diferencia en el sentir como una cosa tan íntima como la muerte aquí en Galicia con respecto a lo que se hace en tierras castellanas. No sé en qué otros aspectos ha notado esa diferencia de la idiosincrasia gallega, por así decirlo.
Hombre, pues en muchas otras realidades, en la misma, bueno, evidentemente en la expresión de las personas, en la manera como nos comunicamos, en el lenguaje no verbal del que pues tantas veces se habla, bueno, en el universo cultural, en definitiva, de cuáles son los valores fundamentales, cuáles son las preocupaciones pues que están detrás del día a día de las personas. Bueno, sí, la verdad que es diferente, es muy distinto.
¿Y el carácter gallego? Porque, bueno, el carácter burgalés también tiene su punto, pero el gallego.
Yo creo que al final este tema de los caracteres depende mucho de las personas. Yo creo que podemos ver la película, ¿no?, de Siete Apellidos Vascos, ¿verdad?, o catalanes, que al final, bueno, pues nos mofamos un poquito en esas cuestiones de los caracteres que se universalizan, pero al final todo depende de las personas con las que te encuentran. Y ahí es verdad que sí que es una cierta cultura pues que nos asemeja, pero al final las personas somos distintas y somos cada persona con la que nos tenemos que encontrar. No nos encontramos con caracteres, no nos encontramos con cultura, nos encontramos con personas y cada persona es un mundillo. Yo la verdad que hasta ahora, como digo, me estoy sintiendo pues muy a gusto y poco a poco, como en su momento el día de la ordenación me dijo el que era entonces administrador, pues me voy haciendo un gallego burgalés.
¿Ya ha podido palpar cómo es más o menos la vida en la diócesis, las gentes, las necesidades, cómo está repartida? También esas unidades parroquiales, ¿no?, que había impulsado también Luis Ángel de las Heras, su predecesor. Y ahora ya saben más o menos por dónde tiene que tirar, qué le gustaría. O sea, ya saben qué diócesis está y a qué diócesis le gustaría llegar a ser.
Hombre, la verdad que sí que voy haciendo un cursillo acelerado. En los dos meses que llevo, creo que sí que me he tirado bastante a la piscina, pues para conocer la realidad tan diversa y tan plural que existe en nuestro territorio, porque estamos hablando de dos provincias, estamos hablando de diferentes hábitats, el medio rural, el medio urbano, el medio también marítimo, con todas las particularidades que conlleva. Bueno, yo creo que es una diócesis pues muy diversa. Ciertamente que dos meses no da pie para poder vislumbrar lo que se tiene que hacer. Yo siempre voy diciendo que la actitud fundamentalmente del obispo es la actitud de la escucha. Tenemos que escuchar mucho y más en este proceso sinodal en el que ya nos encontramos sumidos. Y todavía es un poco, pues yo diría, temprano para ir viendo. Sí que se van viendo problemáticas, evidentemente se va viendo pues la problemática, diría yo, de la austeridad de medios, ¿no? De la de cómo es una diócesis, pues en ese sentido, pues muy, muy sencilla en medios personales, en medios materiales, en medios humanos fundamentalmente. Pero se va viendo también pues toda la vida que hay detrás de tantas realidades. Iremos viendo. Además, yo creo que no es el obispo el que tiene que marcar la diócesis, sino que la diócesis la tenemos que encaminar todos juntos.
Hablaba ahora mismo de ese proceso sinodal. Aún hablábamos aquí hace unas semanas pues con el coordinador de esa comisión del sínodo, que es precisamente el párroco de Ribadeo, Gonzalo Varela. Para explicarlo a la gente de a pie, a esa gente que está en la parroquia y que quizá esa palabra de sínodo le queda, pues no sé si un poco grande, un poco distante, ¿cómo se lo explicamos y qué papel jugará en este proceso importante en el que estamos sumidos?
Bueno, el proceso sinodal es un proceso al que nos ha invitado a recorrer el Papa Francisco y que nosotros hacemos nuestro en nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol, como no podía ser menos. Además, yo creo que es una oportunidad realmente, no voy a calificar de histórica, pero sí que me parece que es una gran oportunidad porque coinciden pues diferentes elementos que nos pueden ayudar a meternos mejor en este proceso sinodal. La llegada de un obispo, que es una manera pues también de conocer y de que el obispo conozca esa realidad plural y diversa de nuestra diócesis, pero también el salir de la pandemia, que nos metió mucho en nuestras casas, hizo que pues bueno, muchas realidades que existían en nuestras parroquias pues se hayan prácticamente desvanecido o que se hayan prácticamente aniquilado, y yo creo que es una oportunidad de proyectarnos hacia el futuro. ¿Qué es el proceso sinodal? Pues el proceso sinodal es pues reunirnos en grupos, en asambleas, en encuentros, un poco para dialogar sobre lo que nosotros creemos a la luz del Espíritu que tenemos que priorizar, que tenemos que trabajar, que tenemos que cuidar especialmente en lo que es nuestra Iglesia. Es reflexionar sobre lo que es nuestra Iglesia y soñar sobre lo que nos gustaría que nuestra Iglesia fuese. Y en ese sentido, hacer ese camino de discernimiento pues para ayudarnos a percibir cuáles son las opciones que tenemos que ir tomando todos juntos como familia que somos, Iglesia que somos, y de esa manera sentirnos Iglesia, porque la Iglesia somos todos, no es el obispo, no son los curas, no son los religiosos, somos todos, y juntos como pueblo de Dios decidimos sobre lo que nos gustaría realizar a la luz de lo que el Espíritu nos inspira para llevar adelante el Evangelio. No sé si con estas palabras la gente, pero como aquí la gente es muy inteligente, seguro que no se necesita mayor explicación.
Yo creo que, bueno, la explicación la cogemos, la entendemos, pero me parece un tema muy complicado. Quiero decir, igual yo soy muy negativa, pero estamos viviendo una sociedad cada vez más individualista, estamos cada vez más alienados, más solos, más metidos en casa y enganchados a las tecnologías, que al fin y al cabo lo que nos hace es apartarnos de los demás y de la realidad. ¿Cómo vamos a sacar a la gente de ese mundo que estamos construyendo, en cierto modo irreal, para que se ponga de verdad a pensar en el hermano, en la familia, en el compañero, el vecino, y le ayude y camine junto?
Sí, pero sin embargo, es cierto que el individualismo es una de las actitudes que marcan nuestro momento histórico en el que vivimos, pero también la pandemia nos ha introducido en la clave de la relación y la importancia de la relación y del encuentro con el otro. Yo creo que tenemos que recurrir muchas veces a lo que ha sido la experiencia de la pandemia, la experiencia que hemos sufrido. Yo creo que no nos tiene que dejar indiferentes y no debe ser una experiencia perdida ni una experiencia olvidada, sino que al revés, tenemos que recurrir muchas veces a lo que en aquellos momentos vivimos para descubrir aquello que perdemos cuando no cuidamos ciertos aspectos y para provocar caminos que nunca tenemos que dejar de abandonar. Y uno de ellos es precisamente la relación, el encuentro, la presencia, la cercanía, la solidaridad, el preocuparnos unos de otros, el no dejar nadie al margen, el sentirnos pues unidos, vinculados los unos a los otros en una única barca, que es la barca de la humanidad y que son nuestros vecinos, que son las personas con las que día a día nos vamos encontrando.
Precisamente este domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Habrá actos en Ferrol y más cerquita de nosotros, aquí en la localidad de Foz. ¿Cómo la encaramos? Teniendo en cuenta lo que decía también Juana, de que cada vez estamos pensando menos en los demás y precisamente a veces las personas más vulnerables son precisamente en las que menos pensamos.
Sí, la Jornada Mundial de los Pobres que estableció el Papa Francisco hace ya, me parece, cuatro años, es una jornada que nos viene a introducir en una clave fundamental de lo que es el Evangelio y de lo que es la experiencia del encuentro con Jesús, y es el papel y el lugar que ocupan los pobres, los descartados, los excluidos, los que no cuentan, los dependientes, los vulnerables, en nuestra experiencia de fe y en el vivir de cada día. Es un día, una jornada, pues para intentar poner a los pobres en el primer puesto de nuestras preocupaciones y para descubrir cómo en este mundo de la exclusión, de la vulnerabilidad, pues percibimos valores fundamentales del Evangelio, y no solo valores, sino que hacemos nuestra la experiencia del encuentro con Jesús, ese encuentro con Jesús que nos lleva precisamente pues a estar más cerca de los pobres y a vivir también desde la pobreza la grandeza de Dios.
No en sí pobreza, pero sí que nuestra comarca está cada vez empobreciéndose más. Estamos perdiendo mucha capacidad económica, industrial, laboral. Supongo que es consciente de los conflictos laborales que hay en estos momentos. Y supongo que ha tenido la oportunidad, y si no la tendrá en breve, de reunirse con los afectados. ¿Cómo lo ve?
Sí, dentro de pocos días me encontraré con el Comité de Vestas y he pedido también pues algún otro encuentro que me posibilite estar pues más cerca de las realidades sufrientes del mundo del trabajo. Precisamente una de mis primeras intervenciones como obispo, en una carta, en un escrito que envié a todos los diocesanos y a la sociedad, era pues esta preocupación por la realidad laboral, industrial de nuestra comarca, fundamentalmente de la Mariña y del norte de la diócesis, donde se va haciendo ese desmontaje de lo que ha supuesto un eje vertebrador fundamental en lo que ha sido la economía de nuestra diócesis. La verdad que se vive con preocupación, ¿no? Se vive con una gran preocupación porque detrás de todas esas realidades son muchas familias y en el fondo también es futuro, y cuando el futuro está oscuro se pierde esperanza. Yo creo que vivimos un momento muy muy preocupante, y yo lo decía precisamente también al inicio de la ordenación, en las primeras intervenciones que tuve como obispo de la diócesis, cómo la esperanza a nivel social, pero a nivel particular también en nuestra comarca, pues tiene que ser una virtud que como Iglesia tenemos que ser capaces de generar, ¿no? Es cierto que cuando el tejido económico se va perdiendo, esa esperanza pues también flaquea. Y en ese sentido pues hay que hacer una llamada a los que son los actores económicos, que son el mundo de la empresa, fundamentalmente, el mundo de la política y también los agentes sociales, pues para crear esas condiciones óptimas que posibiliten futuro a nuestra región, a nuestra diócesis, y de esa manera, pues bueno, los jóvenes y los niños no tengan que salir de esta comarca y podamos vertebrar también el futuro, pues no solo en un sector como puede ser el sector servicios, fundamentalmente en torno al turismo, donde muchas veces estamos apostando, a mi ver, yo creo que excesivamente, el futuro de nuestra comarca, y podamos ver también el sector industrial como uno de los componentes importantes para hacer futuro y para hacer una España más vertebrada, porque en el fondo de aquí también nos estamos jugando cómo estamos vertebrando nuestra España y cómo estamos vertebrando también nuestra región de Galicia, donde no queremos que sea una gran cabeza y un cuerpo vacío, que corremos el riesgo, sino que tiene que estar pues poblada, y para hacer que la población esté, pues hay que asegurar un futuro y unos medios fundamentales de vida.
Y al margen de, bueno, todos estos asuntos organizativos, políticos, la diócesis, la situación social y demás, a nivel personal, ¿cómo se siente aquí y qué es lo que más le gusta también de estar aquí? Podríamos preguntarle, bueno, ¿qué le dice su familia? ¿Qué sabe de ellos? ¿Les echa mucho de menos? ¿Qué le dicen cómo lo está haciendo? Y también, ¿qué momento, zona o rincón de este lugar al que ha deparado le transmite un poquito de paz y de sentirse como en casa, aunque no lo esté?
Bueno, muchas preguntas en una.
Todas juntas,
muchas,
¿no?
Preguntas en una. Yo con la familia tengo relación, todas las noches hablo con mis padres. Ahora la videoconferencia pues permite también que nos podamos ver. Ellos estuvieron al principio algún día conmigo, mis hermanos pues también han venido y han tenido oportunidad de venir en algún puente. Bueno, pues las relaciones son en la lejanía, pues también muy, muy estrechas, y les voy enviando a través del WhatsApp pues un montón de imágenes, y como decía antes, el tiempo pues ha permitido que les dé mucha envidia, porque no es esa imagen de la Galicia que siempre está lloviendo.
La Galicia profunda.
Esa Galicia que está siempre nublada y que da la sensación de que no apetece, sino que da la sensación de que estamos en Benidorm. Eso es lo que me están diciendo constantemente, que deje de enviar fotos de folletos turísticos y que les mande fotos de la Galicia auténtica. Yo les digo que esta es la Galicia auténtica porque es soleada también. Y ahí con eso en cuanto a esa relación familiar. En cuanto a lugares, pues la verdad que voy encontrándome lugares muy bonitos. Claro, los que somos de interior, la costa nos encanta especialmente, porque esa relación con el mar es una relación pues muy muy bonita. Bueno, voy conociendo rincones que son realmente paradisíacos, podríamos decir. Ayer estuve viendo una puesta del sol magnífica cerca de Ferrol. Donde pues bueno, pues pude gozar un montón de ese contacto con la naturaleza. Pero bueno, la pluralidad de la diócesis pues hace que pues el otro día estuviese viendo pues cómo ordeñaban las vacas, y estuve en un contacto pues muy cercano en Burela, pues me hice próximo al mundo del mar y estuve visitando un barco pesquero. La verdad que es una gozada de pluralidad de lugares y de contextos. Y hasta ahora, ciertamente, pues son lugares que me están enriqueciendo mucho, que me están recordando también pues cuestiones de infancia, también el tema pues de los ganados, etcétera, de la relación con el mundo rural, o contactos pues más cercanos de lo que yo he vivido como sacerdote en los pueblos.
Usted era vicario general en Burgos, un sacerdote con mucho movimiento, muy implicado, social, que sí, Cáritas, mucha labor, muy de aquí para allá, digamos. No sé si aquí se siente más atado o sigue teniendo mucho trabajo que hacer en ese sentido.
Bueno, pues hasta ahora el trabajo no va faltando, ese encuentro con los sacerdotes que voy teniendo todos los días, pues prácticamente me junto con algún sacerdote, pues para ir conociendo y sabiendo pues cómo se encuentran. Bueno, el trabajo es, aquí lo que voy viendo sobre todo es la movilidad. Es una diócesis grande con muchos núcleos muy poblados, y eso hace que la presencia del obispo pues también tenga que estar como muy presente en diferentes ámbitos. La diferencia con lo que sería mi vida anterior sería fundamentalmente esta de la movilidad, en la que estoy muy en el coche muchas veces, haciendo muchos kilómetros, y eso es lo que sería como la distinción. Pero hasta ahora, pues bueno, la ocupación es grande. Yo creo que, bueno, la labor del obispo fundamentalmente es la de animar, acompañar, querer, conocer y alentar lo que se hace y el camino que se hace.
Por mi parte, una última también, como es habitual cuando hay un cambio grande, como es el aterrizaje, por así decirlo, de un nuevo obispo, pues la gente ya empieza a rumorear sobre las unidades parroquiales, nombramientos, futuros cargos, etcétera, etcétera. No sé cómo está la cosa a día de hoy, si habrá novedades en próximos meses.
Pues yo creo que novedades no muchas, hasta lo que se puede decir en el futuro. Yo creo que la realidad está bien, y cuando las cosas funcionan tampoco hay que cambiarlas. Yo creo que en principio pues las cuestiones hay que dejarlas tiempo y se irá viendo sobre la marcha la orientación que hay que ir dando. Bueno, se van viendo cosas, pero no se prevén cambios inmediatos en el futuro próximo, a no ser de que haya alguna desgracia y eso nos lleve a tener que cambiar, y ojalá que eso no se dé.
Fernando García Cadiñanos, no sé si es última o una curiosidad o cotilleo, va por 18 años, yo creo, como sacerdote, me parece, debe estar a punto de cumplir la 28, me he saltado una decena entera. ¿Es verdad que cuando le nombraron obispo todavía no tenía usted esa sotana que se necesita?
No tenía, no, la verdad que no tenía sotana. No he llevado yo nunca sotana hasta el momento que me ordené de obispo, y la tuve que ir a encargar, evidentemente. Tuve que ir a Madrid, donde la hice, y bueno, pues desde ese día la tengo y la portaré, si Dios quiere, la próxima visita al Límina. Da la casualidad de que el Papa Francisco nos recibe a los obispos españoles pues a finales del mes de diciembre, en torno al día 15 de diciembre, iremos allí a Roma en lo que se llama la visita al Limina, que es un encuentro que cada cierto tiempo todos los obispos tienen con el Papa, y da la casualidad de que, bueno, pues yo me voy a estrenar prácticamente de obispo pues con esta visita al Limina.
Pues esperamos que se estrene muy bien, que lo disfrute, y muchas gracias por venir a visitarnos. Está su casa, cuando quiera vuelve.
Pues gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, gracias por acogerme también en vuestros estudios, y un saludo a todos los oyentes, que tengan un feliz día.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía, estás en directo en Costa Viva. 22 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, con cielos despejados y viento débil del sur. ¿Qué es lo que nos depara la meteorología para las próximas horas? Esta tarde, un poco de nordés débil, a partir de la tarde, con cielos despejados igual. Por la noche, viento en calma. En cuanto a mañana, viernes, cielos despejados por la mañana, nubes y claros el resto del día, viento en calma, y entre 8 y 16 grados, tiempo seco. El fin de semana, tiempo seco, nubes y claros, vientos débiles o incluso en calma, y las temperaturas parecidas, entre 8 o 9 de mínima y 15 o 16 de máxima. El fin de semana va a ser bueno, agradable, llevadero, con temperaturas suaves, y también veremos el sol. Por ahora, ni rastro de lluvia. En cuanto al tráfico, no hay problemas de circulación en estos momentos en nuestras vías, ni Mariña Lucense, ni Occidente Asturiano, ni tampoco el Alto do Fiouco. Las carreteras están despejadas. Y vamos contando algunas de esas noticias, muchas de las cuales pues ya te hemos adelantado en ese primer tramo de Costa Viva en titulares, y otras cuantas te las vamos actualizando ahora en lo que tenemos por delante hasta las 2 de la tarde. Ya sabes que te estamos alertando de que no te fíes, sobre todo con esas operativas por Internet. Claro, todo nos parece mucho más fácil a día de hoy por Internet. Lo tenemos al alcance de un clic de la mano y nos lo dan todo hecho. Solamente es darle a aceptar y seguir, aceptar y seguir. Pero a veces tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que aceptamos y seguimos. Están dándose o trascendiendo, porque darse seguro que se están dando más, pero bueno, están trascendiendo determinados delitos por fraudes en Internet. Se denominan farming, también se denominan phishing, dependiendo del modus operandi, del tipo de estafa que te cuelen, pues se llama farming o phishing. Pero sobre todo sepan que es a través de Internet y con determinado software, que es ese material que te bajas, todo lo que tiene que ver con la inteligencia del teléfono, y software malicioso. Entonces, uno de ellos trascendía justo en las últimas horas, el de la Policía Nacional de Viveiro, que había identificado a la destinataria de 16.500 euros estafados a una vecina de Viveiro. Bueno, pues después de este surge otro nuevo, que se acaba de dar a conocer también, y es que la Policía de Viveiro investiga la compra de criptoactivos, la criptomoneda, con 4.600 euros estafados por farming de una entidad bancaria online. ¿Y esto cómo fue? Pues los hechos los denunciaron a principios de noviembre. Un vecino de Viveiro cuenta que registró cargos en su cuenta online. Eran cargos fraudulentos por un importe de 4.600 euros y la víctima lo que había hecho es que se había descargado un software malicioso a través de un falso enlace. Se lo habían remitido los enlazadores y ese software malicioso, como era un falso enlace, lo que estaba haciendo era suplantar su banca online. Como si estuviera operando con su banco, pero no era su banco. Con este software, los autores configuraron el terminal móvil, su aparato móvil, para que las llamadas de confirmación de las operaciones fraudulentas que hiciera se mostraran con origen en el número oficial de la banca online. Sabes que a veces cuando haces una compra por Internet te sale que tiene que contrastarse con un numerito que te manda de tu banca online y demás. Bueno, pues si eso ya te lo han hackeado, ya te han engañado, parece que te lo está enviando a tu banca de verdad, pero no lo es. Pues algo similar, porque estaban suplantando el número oficial de la banca online. Así que en todo momento pensaba que estaba operando con la buena. Los autores configuraron, como decimos, ese terminal móvil para realizar esto. Así la víctima autorizó cargos en su cuenta bancaria, claro, autorizó, para comprar criptoactivos a través de una conocida operadora europea por un contravalor de 4.600 euros. No era lo que él pretendía, pero iba autorizando esos cargos. Los autores intentaron realizar también tres cargos en cajeros de bancos en Cádiz, por importe de 1.000 euros cada uno, Estos no los consiguieron materializar. Y ahora están continuando las investigaciones de los policías para intentar determinar la identidad de los autores de las tentativas de esos reintegros de los cajeros automáticos y también la posible relación que haya con la compra de los criptoactivos. Es decir, sacar dinero del cajero en Cádiz no pudieron, pero sí que le colgaron 4.600 euros de gastos, gastados además en esa moneda criptográfica, esa moneda inexistente, al menos por ahora, de forma física, la criptomoneda. Luego también, ojo con el phishing, que es otro, bueno, pues es algo similar, pero a través por internet igual. Los investigadores de la Policía Judicial de esta comisaría de la de Viveiro sí que han logrado identificar a una pareja, esta era una pareja de Torrente, en Valencia, como autores de un cargo fraudulento, mediante el phishing, de 69,99 euros que había denunciado una vecina de Viveiro. Lo había denunciado el pasado mes de julio. Y ahora han identificado a la pareja culpable de este cargo, unos 70 euros, al menos en este caso positivo. Y luego ya saben que la Policía Nacional de Viveiro también identificó a la destinataria de 16.500 euros que se habían estafado a una vecina de Viveiro por el método del farming, lo que hemos contado antes también. Ella lo que había hecho, igual, descargar en su móvil software malicioso de una falsa web, parecía la oficial, parecía una conocida plataforma de pago, empezó a utilizarla introduciendo los datos que los estafadores le pedían por mensajería y se le bloqueó el acceso a su banca electrónica. Fue entonces cuando llamó a la banca y le explicaron que esas operaciones que había realizado pues que no eran ciertas, que no estaban así, no se correspondían con los hechos descritos por la operativa. Y descubrió, según le informó su propia entidad bancaria, que tenía varios cargos, compras y transferencias por un total de 16.500 euros. Ojo, 16.500 euros que le estafaron de su cuenta bancaria. Las transferencias, por cierto, se abonaron en una cuenta bancaria de Vigo y los investigadores han podido bloquear preventivamente un saldo con parte de la estafa, no con todo el dinero, con parte. La investigación sigue abierta. Hay que tener mucho cuidado, lo hemos explicado con un poquito de detalle para que ustedes desconfíen, ya saben cómo se hace, si no están seguros no lo hagan, eviten esa operativa por internet lo máximo posible y más con ese tipo de software o de apps o de webs que se parecen mucho, mucho a la original, pero en algo fallan. Hablamos de otro asunto, un asunto judicial relacionado con un caso de malos tratos que trascendió en Mondoñedo, un menor, trascendió hace unos años y que se ha juzgado esta misma mañana en el juzgado de lo penal número 1 de Lugo. Ha habido un acuerdo entre las partes y Fundación Amigos de Galicia, que actuaba como acusación popular, afirma que se siente satisfecha con ese acuerdo al que se ha llegado, puesto que piensa que se hace justicia por el daño ocasionado al menor afectado y porque se evita perjuicio a los hijos de las acusadas, que cuentan con 7 y 13 años y quedarían además en una situación de desamparo. ¿Cuál ha sido entonces la decisión? Son 21 meses de prisión para las tías del menor maltratado en Mondoñedo. Esto se remonta al año 2017, cuando en aquellos momentos ellas consideraban que el niño se había portado mal o había que darle algún tipo de reprimenda y le habían golpeado, insultado y luego disimulado esos golpes mediante maquillaje, algo que detectaron en el centro educativo. Bueno, pues 21 meses de prisión y las acusadas indemnizarán al menor en la cantidad de 7.000 euros por las secuelas psíquicas causadas, teniendo en cuenta la continuidad del maltrato, el daño causado y la edad del menor, quien lo ha padecido desde una edad muy temprana en donde estaba desarrollando aún su personalidad. 28 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos contándote noticias.
Suministros Beipa, empresa de fontanería. Necesita fontaneros, calefactores, incorporación inmediata. Contacto 982-132-340. Suministros Beipa, FOD.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Yeah. Este outono visita a Mariña Lucense.
Faino nas terceiras xornadas de portas abertas das rutas de artesanía, que terán lugar do 29 ao 31 de outubro e do 12 ao 14 de novembro.
As actividades son gratuitas.
Reserva en turismo@marinalucense.gal ou no teléfono 636-737-608.
E lembra que ata a primeira fin de semana de decembro segue o programa de roteiros A Mariña en Ruta. Máis info en amarinalucense.gal.
Son iniciativas da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo.
29 minutos, bueno, casi 30, pasan de la una del mediodía. Seguimos contándote la información de esta jornada de hoy. Ya caminamos por el jueves, en día 11 de noviembre, y nos encaminamos igualmente hacia la Navidad, parece que no, pero ya se está preparando todo de cara a Navidad, y también ya ves que hay muchas alertas de cómo va a ser esta Navidad, que si escaseces y demás. En principio estamos en ello, estamos todavía unos días y puedes ir haciendo tus previsiones. Los que no tienen posibilidad de hacer sus previsiones porque no saben por dónde les va a ir ni estos días, ni el próximo mes, ni la Navidad, son los trabajadores de Vestas y los de Alcoa. Por el momento siguen en la misma inestabilidad de siempre. Vestas, teóricamente en Navidad, cierra. Es decir, cuando finalice el año, cerraría la empresa y los trabajadores se irían a un ERE. Ellos están dispuestos a seguir luchando. Piensan que si están unidos van a poder salvar sus empleos y finalmente no habría el ERE. Y desde la empresa señalan que no están en contra de buscar inversores y demás, pero que ellos, pues, a finales de diciembre cierran. Las concentraciones de Vestas continúan de los trabajadores. Esta mañana ha habido una misma en las instalaciones de la fábrica y mañana viernes a las 12 del mediodía habrá otra concentración, en este caso en Foz, con salida del puerto de Foz a las 5 de la tarde. Entre tanto, lo de Alcoa, por cierto, ya se ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que echa por tierra el recurso de Alcoa sobre la aplicación del ERE. Nuevamente desestima el recurso del grupo Alcoa Inespal contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la anterior, que declaraba la nulidad del despido colectivo en la planta de aluminio de San Cipriano. Así que en esta sentencia ya se recogen todos los detalles de esa nulidad que ya viene por parte del Tribunal Supremo. Y relacionado con Alcoa, se ha vuelto a hablar en el Parlamento gallego de este asunto. De hecho, José Manuel Balseiro defendía una solicitud para que de una vez por todas pues se ponga una solución a la situación de Alcoa. Y por su parte, el Bloque Nacionalista Galego, que también intervenía en ello, reclamaba a la Xunta de Galicia que propusiera participar en la intervención pública en Alcoa en vez de echar balones fuera de cara al Estado. Así que Balseiro llamó al Bloque Nacionalista Gallego a ser valiente y a condicionar el mantenimiento de esos pactos que tiene con el Partido Socialista a sacar de verdad una solución con Alcoa. Escuchamos al diputado popular.
Os mariñáns estamos cansados de escuitar das forzas de oposición que faiga a Xunta de Galicia un plan industrial para a Mariña Lucense, pero os mariñáns, a maioría dos mariñáns, defendemos que o mellor plan industrial é que non peche Alcoa, que se siga mantendo os postos de traballo que hai en este momento en Alcoa. Non sei, porque as forzas da oposición socialista e o Bloque Nacionalista Galego se dan por vencidos xa en este tema. Pero alégrome moito que neste caso o señor Castro, en nome do Bloque Nacionalista Galego, dixera que o goberno de España traicionou os traballadores de Alcoa. E vostedes tamén. Vostedes quizás máis. Vostedes quizás máis. E vostedes tamén. Vostedes quizás máis. E eu faigolle unha proposta. Porque vostedes son incapaces de condicionar os pactos políticos que teñen en Galicia a que se manteñan os postos de traballo de Alcoa? Porque non fan. Faigolles esa proposta. Porque non fan. Porque vostedes traicionaron-nos, engañaron-nos e mentiron-lles. Mire vostede, acuerdo do Bloque e do Partido Socialista, bonificaciones en la P9 e competencias en Alcoa. El pacto por el que los nacionalistas apoyarán la investidura de Sánchez. Ah, pero miren o pacto que firmaron vostedes, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, o 20 de xaneiro. ¿Sabe que dice este pacto? Deberá revisarlo vostede. En relación co Estatuto de Empresas, adoptar medidas orientadas a reducir la factura energética. Efectivamente, vostedes fixeron ben, reducirla aumentándola o doble que fai un ano.
Así hablaba José Manuel Balseiro en sede parlamentaria y también indicaba que no le extraña que los trabajadores hayan perdido la confianza en la clase política porque no se están cumpliendo ninguno de los acuerdos que se tomaban en sede parlamentaria.
Señorías, ¿cómo non van a perder a fe os traballadores da Alcoa na clase política cando observan que somos capaces de aprobar por unanimidade propostas e solucións, pero chegada a hora da verdade, estas non se aplican? Señorías, basta xa de tomar o pelo a toda esta xente. Toca pasar das intencións aos feitos. Como poden facernos creer que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, socios e moitos concellos na Mariña, na provincia de Lugo, en Galicia, na Diputación de Lugo e ata na investidura, non poden forzar ao goberno de Sánchez a cumprir aquilo que prometeu e que onte mismo aprobábamos tamén esta Cámara? Pero como é posible que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego voten a favor da intervención pública temporal de Alcoa e o goberno de Sánchez faiga oídos xordos? E eu pregunto, de quen depende a SEPI, se non da Moncloa? De verdade, temos que creer que non poden obligar o goberno de España a que cumpla co estatuto? De verdade que nos queren facer creer que as forzas do bipartito non poden obligar a poñer todas as ferramentas posibles para que tamén España haxa un precio eléctrico competitivo para a industria? De que valeu, señorías do Bloque Nacionalista Galego e señorías do Partido Socialista, pero sobre todo señorías do Bloque Nacionalista Galego, de que valeu o pacto de investidura que vostedes asinaron?
Gracias, señor Baseiro.
E se quedou o papel
señor Baseiro.
Ahí estaba, hablando también con pasión y casi ya sin aire, el diputado popular José Manuel Balseiro sobre la situación de Alcoa. Nuevamente, de todos modos, esa solicitud al Estado para la intervención de Alcoa volvía a ver el apoyo del Parlamento. El momento de solucionar el problema de Alcoa entonces estaría todavía abierto y, sin embargo, bueno, pues la solución aún ya vemos que está distante, no termina de llegar. Seguimos pendientes. El otro día decía Xosé Caldeiro, el responsable de la CIGA, que todavía tienen expectativas y esperanzas respecto a esos problemas laborales de tanto Vestas como de Alcoa. Y lo decía en el seno de ese anuncio de la huelga general que va a tener lugar el próximo 17 de noviembre. O sea que, quién sabe, quizá haya por ahí algo que se nos esté escapando. 37 minutos pasan de la una del mediodía.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario. Más de 40 años cuidando de sus animales.
Desde Juan Chisburger Ribadeo queremos agradecer la fantástica acogida que hemos tenido en esta bella comarca. Y qué mejor forma de hacerlo que completando nuestra carta a un precio especial. Durante un mes, de lunes a jueves y viernes a mediodía, excepto festivos, te presentamos la Galega Daches a 9,90 euros, con guarnición de patatas o ensalada incluida, en restaurante o para recoger llamando al 982-1298-80. Recuerda que en invierno cerramos el mediodía de lunes y martes. Juan Chisburger, no guts, no glory.
Adelante, seguimos en este Costa Viva en esta jornada de hoy. Hablemos un poco de la Ría de Ribadeo, que siempre da juego, sobre todo ahora más desde que también se puede llamar Ría de Leo. Ya sabes, la resolución sobre ese topónimo que no ha terminado de gustar a este lado de la ría. Y en ese sentido se pronuncia también en esta jornada de hoy el diputado popular y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ribadeo, Daniel Vega. Va a pedir al Parlamento que, a su vez, pida a la Xunta de Galicia que recurra a la solución para que se pueda utilizar solamente Ría de Ribadeo y no Ría de León. Escuchamos a Vega.
Estamos unha proposición non de lei donde instamos a Xunta de Galicia a seguir liderando. Por certo, a única administración que dende o comenzo liderou este proceso. Por lo tanto, seguir ese liderazgo para defensa da designación patrimonial do topónimo Ría de Ribadeo. Nosotros defendemos que o único nome que debe existir é presentar á Xunta de Galicia recurso contra a resolución do 29 de outubro deste ano do Instituto Xeográfico Nacional, donde se establecen as denominacións oficiais Ría de Ribadeo e Ría de Leo. Nosotros non compartimos esa decisión, polo tanto, defendemos a denominación, a única denominación que hai, que é a Ría de Ribadeo, que sexa a única oficial no territorio da comunidade autónoma, tamén no nacional e internacional. Polo tanto, nosotros vamos a seguir defendendo que o nome da ría é Ría de Ribadeo.
Aí quedan, por lo tanto, el nombre del río, de la ría, Ría de Ribadeo. Van a seguir defendiéndolo y piden a la Xunta de Galicia que se vuelque otra vez en la defensa. Ya lo defendió en su momento, pero insisten en que siga con ese cometido, el de defender el topónimo de Ría de Ribadeo exclusivamente, no junto al de Ría del Eo también. Cambiamos ahora de tema. 20 minutos para las 2 del mediodía y hablamos del municipio de Cervo. Saltamos al de Cervo para hablarte de mejoras que se están llevando a cabo en esta localidad y de las que nos da cuenta el alcalde del mismo, es Alfonso Villares, y nos habla de la reforma en la Casa de la Cultura.
Estamos en estos días acometendo unhas obras na Casa da Cultura de San Ciprián. As obras consisten nunha mellora sustancial no referente á funcionalidade da planta baixa deste edificio. Vamos crear, en primeiro lugar, un acceso que seña moito máis favorable aínda ás persoas con mobilidade reducida. E tamén se vai facer unha actuación que consiste nunha renovación do pavimento. Vamos sustituir o que hai na actualidade por unha superficie que seña máis antideslizante. Por lo tanto, vamos asegurar e favorecer que o uso desta planta seña máis seguro incluso do que é nestes momentos. Con esta obra o que vamos conseguir crear pues, é unha nova entrada en este edificio, unha nova entrada que sexa máis cómoda para os usuarios da Casa de Cultura, e ademais tamén vamos facilitar o acceso a persoas, como dixen antes, con mobilidade reducida a esta instalación. Aproveitamos tamén para facer traballos na planta baixa que aporten pois unha maior funcionalidade das instalacións, podendo aproveitar así ao máximo este espacio disponible. Unha obra que estamos acometendo gracias a un financiamento sobre todo da Xunta de Galicia, un total de orzamento que é de 33.000 euros, do cual a Xunta de Galicia aporta o 90% desta financiación e o 10% restante é aportado polas arcas municipales. Por lo tanto, agradecer, como non, a Xunta de Galicia esta nova aportación que fai ao Concello de Cervo para, en este caso, conseguir dotar a Casa de Cultura dun mellor acceso para todos os usuarios desta instalación.
Ahí está, un mejor acceso para la Casa de Cultura, una obra necesitada en el Ayuntamiento de Cervo, y de Cervo vamos al de Burela, porque allí se ha terminado la segunda fase de las obras de mejora de cierre perimetral del campo de fútbol de hierba artificial de Amarosa. Han supuesto una inversión de 35.000 euros, un poquito más. El concejal explica que el cambio del cierre en los fondos sur y este era necesario porque estaba muy deteriorado e hicieron otro tipo de mejoras también. Es Ramiro Fernández.
Una obra que era muy solicitada por los usuarios do campo, unha obra que efectivamente era necesaria basicamente por temas de seguridade. Esta era a segunda fase desta obra, que consistía no peche perimetral do campo de fútbol de herba artificial. Numa primeira fase, se fixéramos o lado norte e o lado oeste, financiado con fondos municipais. Neste caso, bueno, recibimos unha axuda da Diputación Provincial de Lugo, a que desde logo agradecemos pues, este esforzo económico que fixeron para esta obra, que consistía pues, en cambiar o fondo sur e o fondo este do peche perimetral. Como digo, topábase en mal estado, era unha reclamación que nos viñan facendo neste caso da Sociedade Deportiva Burela e do Porto de Burela, que son os usuarios das instalacións, e nos encanto pudiéramos, pues, a verdad que nos puxamos a funcionar e a buscar a financiación para poder levar a cabo a segunda fase desta obra. Dice que estes días, bueno, acabaron a obra. A obra consistía basicamente na sustitución do peche perimetral, que se topaba, como xa dixen antes, en mal estado, además de mellorar a accesibilidade para persoas con discapacidade para o acceso aos baños.
Pois pues aí está. parte de esa obra, como decimos, que se ha llevado a cabo en la zona del campo de fútbol de Amarosa en Burela, necesaria y reivindicada. Y ahora, ya que estamos en Burela, vamos a hablar también del mundo del mar. Bueno, del mundo del mar porque se está desarrollando algo muy importante y ya saben que a la hora de hablar del mundo del mar y de asuntos importantes, nosotros tenemos bastante que decir en esta zona, en la Mariña. Está teniendo lugar la Interfederativa de Cofradías del Cantábrico Noroeste. De esto nos habla Baruc Domínguez.
Seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos dun evento que comeza esta tarde en Viveiro e que o Hotel As Sirenas acolle a Interfederativa de Cofradías do Cantábrico Noroeste. Para falar conosco, temos ao presidente da Federación Provincial de Cofradías de Pescadores e tamén presidente da Federación Nacional, Basilio Otero. Basilio, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como se presenta? Pois este acto pois xa é habitual aquí na comarca da Mariña. De que se falará durante esta tarde?
Sí, é habitual. Despois de 2 anos que tivemos que suspender por culpa da pandemia, pois trataremos temas bastante habituales, cortos. Estamos a final de ano, 13 e 14 de diciembre, habrá Consello de Ministros en Europa coas cuotas novas, sempre non temos que pon encima da mesa. Formación e necesidade de máis cursos e de axilizar os que hai, porque hai moitos que se caducaron este ano, é necesario facer esa actualización. Un relevo xeracional é un problema que temos encima da mesa desde fai moitísimo tempo e que nos costa resolvelo. Está resolto en parte na altura coa contratación de estranxeiros, pero a partir das 200 millas para a costa non está prohibido todos os estranxeiros. E desde logo o relevo xeracional tamén nos titulados, que tamén nos fai, tamén estamos moi escasos en titulados. De feito, hai embarcacións amarradas por falta de titulados. Bueno, son problemas que algúns son recurrentes e outros estamos o que vamos a pretender é actualizarlos e intentar poñerlles unha fecha de finalización.
Destes temas, destes debates que xurdirán durante a tarde de hoxe, pois tamén se trasladará, como é habitual, pois ese contido, esas conclusións, pois ás administracións públicas na xornada de mañá. Como se agarda pois esa recepción por parte tanto das administracións autonómicas como da administración estatal?
Pois é un punto de encontro de todos os directores de pesca do Cantábrico coa administración central. De feito, este ano, además de vir a secretaria xeral de a secretaria general de pesca de Madrid, ven a directora general do ISM e a su directora de inspección e control de marina mercante, dous patas importantes para completar este banco que nunca acudiren a esta cita, e están por fin conseguín que viñeran e bueno, se plantexarán sobre todo con un ISM formación contratos con marina mercante, temas de despachos, bueno, con a secretaria general de pesca o resto dos temas, tanto de formación como de pesca, como de cuotas de pesca.
Mais alá da administración autonómica ou das administracións autonómicas e da administración estatal, como está a cousa con Europa agora mesmo?
Bueno, facendo frente común, todos opinamos o mismo, todos opinamos que a xente ten que seguir pescando, que hai que flexibilizar algúns aspectos que sobre todo o que temos, hai modificacións en curso que son preocupantes e que esperemos acadar un consenso entre todos, que non me cabe a menor duda de facer un frente común para o mellor dos nosos pescadores.
Xa por último, unha última pregunta que non está directamente relacionada, por así decirlo, con esta interfederativa que comeza hoxe a tarde, pero que sí preocupa, supoño que ao sector, por suposto a cidadanía. Non sei como se presenta o Nadal, tanto a nivel de capturas como a nivel de prezos, agora que a xente pois está a falar pois desta cuestión de subida da cesta da compra, etcétera, etcétera. No caso dos produtos do mar, como está a situación agora mesmo?
Bueno, hai boas capturas de momento. Hai que esperar, aí nos queda un mes vista para que ese incremento de precios sexa visible nas propias lonxas. Bueno, sempre se espera esperanzado. O Nadal é unha fecha clave para o sector pesqueiro, sobre todo para o de baixura e tamén para a xente que pesca merluza, porque é unha época na que suelen tirar os peces hacia arriba, co cual esperanzados.
Pues Basilio Otero, graciñas por atendernos aquí, nos aquí na COPE, sempre preocupados por un sector importante para o da Mariña, como é o da pesca. E nada, que saian ben estas xornadas, que estas conclusións, este diálogo, pues que realmente sirva para un sector necesitado como é o da pesca. Graciñas.
Gracias a vos por interesar por o mundo do mar e recordar a xente que coma pescado, que coma peixe, que é moi xa.
Pues desde logo que sí. Graciñas, Basilio.
Hasta luego, un saludo.
¿Pasas la vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Diez minutos para las dos del mediodía. Aquí seguimos en este segundo tramo de Costa Viva. Damos la bienvenida, por cierto, a los oyentes que se incorporan desde COPE. Recordamos que este informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur arranca cada día a las 12:30 y en el 88.8 de la FM tenemos esa información más amplia. En una jornada en la que estamos hoy, a jueves 11 de noviembre, soleada, cielos despejados, 14 grados de temperatura y vientos suaves. Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar agradable, con un poquito de viento débil del nordés. En cuanto a la jornada de mañana, nubes y claros prácticamente todo el día, la mañana un poco más despejada y vientos en calma. 8 grados de mínima y 16 de máxima para mañana. Y en la circulación, bien, no hay ningún problema en estos momentos en nuestras carreteras. Damos cuenta, por una parte, de una sentencia judicial, de un acuerdo judicial que ha tenido lugar esta misma mañana en el juzgado de lo penal en Lugo y se ha llegado a ese acuerdo que es sobre el futuro para las tías que habían maltratado a ese menor de Mondoñedo en el año 2017. Aceptan 21 meses de prisión, así como una multa, una cantidad de 7.000 euros que tienen que darle al joven, al pequeño, como indemnización por las secuelas psíquicas causadas, teniendo en cuenta la continuidad del maltrato, el daño causado y la edad temprana del menor cuando se produjo. Los hechos se remontan al año 2017. Recordamos que en su momento las tías del pequeño residente en Mondoñedo reprendían al menor con determinadas golpes, insultos y le dejaban ciertos moretones a causa de malos tratos que habrían sido continuados y que fueron detectados por los responsables del centro educativo porque le maquillaban los golpes para intentar ocultárselos. Por lo tanto, 21 meses de cárcel, además de esa multa económica. También destacar un par de asuntos de farming o de phishing, ya saben ustedes, las estafas por internet. La Policía Nacional de Viveiro está investigando la compra de criptoactivos con 4.600 euros. Se le estafó por farming a un vecino de esa localidad a través de una supuesta entidad bancaria online. No era la real, sino que se había bajado un software malicioso. Y algo similar pasó también con otra vecina de Viveiro. En este caso, la policía ha podido esclarecer quién ha sido la receptora, la destinataria de los 16.500 euros que le estafaron a esta mujer de Viveiro también a través de Farming. Lo mismo, se descargó en su móvil software malicioso, empezaron a cargarle una serie de compras y también transferencias que llegaron a una cuenta bancaria de Vigo. Por el momento, los policías han logrado bloquear esa cuenta bancaria. Recordamos también que son 2 años y medio de cárcel para Silvaje, José Emilio Silvaje Aparisi, el expárroco de Ribadeo y de Trabada. Recuerdan ustedes por haber enajenado bienes de las parroquias de Ribadeo y de Trabada entre los años 2008 y 2012. Ha sido varios años de procedimientos judiciales y ahora la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado la condena. En un primer momento se le habían impuesto 3 años y medio y se ha rebajado esa condena a 2 años y medio porque se aprecia la atenuante de la reparación del daño. 53 minutos pasan de la 1.
En Rosalar seguimos de fiesta este sábado con el Grupo Montreal. No lo dudes, no lo pienses más. Tu cita de los sábados por la noche es en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. Sábado 13, dale a tu cuerpo ritmo con el Grupo Montreal. Como todos los sábados, Sala de Fiestas Rosalar te está esperando.
Suministros Beipa, empresa de fontanería. Necesita fontaneros, calefactores, incorporación inmediata. Contacto 982-132-340. Suministros Beipa, FOZ.
6 minutos para las 2 del mediodía. Hablamos de ese asunto laboral preocupante, el de Vestas, con Baruc Domínguez.
Efectivamente, los trabajadores de Vestas, después de unos días así de tensiones desde el comité que parecía que no organizaban nada, pues bien, retomaban esta mañana a las 11 las movilizaciones a la entrada de la fábrica de Xavi.
¡No nos separamos!
¡El ego tumbamos!
¡Minimoto cagado!
¡Castaño colocado!
En próximos días prevén llevar estas protestas a diversos puntos de la comarca con manifestaciones que serán previsiblemente todos los viernes de cada semana hasta terminar este año 2021. De hecho, la primera será mañana en Foz a las 5 de la tarde con salida del puerto. El lema, como siempre, Vestas, solución por lo futuro da Mariña. Y precisamente del futuro de la comarca se habla hoy por la tarde en Viveiro. Acoge el Hotel Las Sirenas una nueva edición de la Interfederativa de Cofradías de Pescadores. El presidente de la Lucense y también de la Nacional es Basilio Otero.
13 y 14 de diciembre habrá consejo de ministros en Europa con las cuartas novas, siempre un tema que se ponga encima de la mesa. Formación e necesidad de más cursos y de agilizar los que hay, porque hay muchos que se caducaron este año, es necesario hacer esa actualización. Un relevo generacional es un problema que tenemos encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo, que nos cuesta resolverlo. Son problemas que algunos son recurrentes, otros vamos a pretender actualizarlos e intentar ponerles una fecha de finalización.
Y una pregunta que surge ahora que nos acercamos a finales de año es qué pasará con la Navidad, tanto en lo relativo a capturas como a precios.
Hay que esperar, nos queda un mes vista para que ese incremento de precios sea visible en las propias lonxas. Siempre se espera esperanzado. O Nadal es una fecha clave para el sector pesqueiro, sobre todo para o de baixura y también para la gente que pesca merluza, porque es una época en la que suelen tirar los peces hacia arriba, con lo cual esperanzados. Gracias a vos por interesar por el mundo del mar y recordar a la gente que coma pescado, que coma pez y que ha usado.
Pues ahí estamos, apoyando al sector y también recomendando a la gente que coma pescado de nuestro litoral.
Algo que siempre recomendamos, claro que sí. Seguimos con otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy. El Ayuntamiento de Cervo reforma la planta de acceso a la Casa de Cultura. Va a ser más accesible para las personas con movilidad reducida y esta actuación cuesta aproximadamente 33.000 euros. Alfonso Villares es el alcalde.
Una mellora sustancial no referente á funcionalidade da planta baixa deste edificio. Vamos crear en primeiro lugar un acceso que seña moito máis favorable aínda ás persoas con mobilidade reducida, e tamén se vai facer unha actuación que consiste nunha renovación do pavimento. Vamos sustituir o que hai na actualidade por unha superficie que seña máis antideslizante, por lo tanto vamos asegurar e favorecer que o uso desta planta seña máis seguro incluso do que é nestes momentos.
E en Ribadeo, desde ACIS han comenzado ya con los trabajos de mejora y renovación de la señalización comercial y turística. La patronal confía en tener todo listo en la primera semana de diciembre para ese puente festivo del 6 al 8. Jesús Pérez es el gerente.
Esta semana comenzaron los trabajos de señalización comercial y turística de Ribadeo que está a desenvolver a CISA no marco do convenio firmado co Concello de Ribadeo nas pasadas semanas. Estes traballos comezaron esta mesma semana coa instalación de dous dos paneis de benvida que están situados no xardín en a carretera de acceso pola estación de autobuses e finalizarán coa instalación dun terceiro panel na carretera de entrada pola Veiga.
Para que este mejor señalizado y siga siendo un reclamo turístico y comercial, como lo ves en Ribadeo. Y hablando de turismo y reclamos turísticos, también hemos hablado de eso con una visita que ha venido en esta jornada de hoy a nuestros estudios. El obispo de Mondoñedo, Fernando García Cadiñano, se ha pasado por aquí para conocernos y nos ha hablado de cómo le está sentando esto de vivir por la zona. Le manda postales a la familia diciendo que esto es Galicia y no se lo creen.
Las relaciones son en la lejanía, pues también muy, muy estrechas. Y les voy enviando a través del WhatsApp pues un montón de imágenes, y como decía antes, el tiempo pues ha permitido que les dé mucha envidia, porque no es esa imagen de la Galicia que siempre está lloviendo.
La Galicia profunda.
Esa Galicia que está siempre nublada y que da la sensación de que no apetece, sino que da la sensación de que estamos en Benidorm. Eso es lo que me están diciendo constantemente, que deje de enviar fotos de folletos turísticos y que les mande fotos de la Galicia auténtica. Yo les digo que esta es la Galicia auténtica porque es soleada también.
Entre las cosas curiosas que nos ha contado, ha desvelado que no tenía sotana cuando le nombraron obispo. No quedó otro que comprársela.
No tenía, no, la verdad que no tenía sotana. No he llevado yo nunca sotana hasta el momento que me ordené de obispo. Y la tuve que ir a encargar, evidentemente. No tuve que ir a Madrid, donde la hice. Y bueno, pues desde ese día la tengo y la portaré, si Dios quiere, la próxima visita al Límina.
Pues ahí está, la llevará a su próxima visita a Roma para hablar con el Papa. Hasta aquí llega Mediodía en la Costa. Continúa informado, ya sabes que escuchas COPE y te quedas con Pilar García Muñiz, que te cuenta todo lo que te interesa.